Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Los números redondos, como se sabe, tienen un fuerte simbolismo. Y en este caso, nosotros, integrantes del equipo que produce, que difunde el programa Desde la Gente, estamos muy felices, orgullosos, porque celebramos hoy, en este instante, la emisión número 300. 300 programas consecutivos, a lo largo de 7 años, en los cuales hemos procurado brindarle a nuestros oyentes, a la opinión pública, información, en primer lugar, sobre la actividad de todas las empresas de la economía social y solidaria, cooperativas, mutuales, experiencias asociativas diversas, con un criterio absolutamente federalista. Hemos reproducido reportajes a referentes, a dirigentes, a actores de la economía social y solidaria a lo largo de estas 300 emisiones consecutivas. Y cabe señalar que el criterio que hemos adoptado desde el inicio de este programa y con gran pasión por la radiofonía fue mirar la realidad tal como es, con su complejidad y su diversidad, desde la óptica, desde el enfoque cooperativo. Algo que el Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos acuñó desde el inicio, en 1958, cuando se fundó nuestra institución, y que no es más que mirar los hechos de la sociedad, la economía, la política nacional e internacional, a través de la óptica de los principios y valores de la cooperación, y particularmente de los intereses de nuestro país, del conjunto de la comunidad y, por cierto, de los asociados, de los integrantes, de los actores y protagonistas del movimiento cooperativo. Con ese enfoque cooperativo de la realidad, hemos abarcado no solamente la temática específica de la economía social y solidaria, sino también los grandes temas de política internacional, las situaciones que nos preocupan en materia de injusticias, de guerras, de situaciones conflictivas, por supuesto, el análisis particularmente enfocado hacia la realidad de nuestro país, no sin aportar, además de la crítica, las propuestas, las alternativas de solución, las recomendaciones a los poderes públicos y, por cierto, una labor que podríamos caracterizar de didáctica o pedagógica, tendiente a contribuir a estimular el pensamiento crítico de quienes reciben semana tras semana el mensaje de nuestros comentarios de nuestro programa. Estamos orgullosos de la tarea realizada, que siempre se puede mejorar, y por eso estamos pensando ya en los próximos programas, en un próximo año de difusión a través de esta columna semanal, de este espacio semanal Desde la Gente que compartimos con todas y todos ustedes. Deseamos, por cierto, que este programa número 300 satisfaga vuestras expectativas informativas y, sobre todo, que nos comprometa a todo nuestro equipo de producción, nuestros columnistas, nuestras compañeras y compañeros, para que a partir de próximas emisiones, y siempre pensando en grande, podamos contribuir aún más a sembrar ideas, propuestas, alternativas, que ayuden en definitiva a construir una Argentina con más democracia, con equidad distributiva y con mayor presencia del cooperativismo y el mutualismo.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, les damos una emocionada bienvenida a este nuestro programa en el 7º año consecutivo. Y bueno, vaya fecha para cumplir hoy, aquí, ahora, 300 programas. El 24 de diciembre, un día que tiene un gran simbolismo, como ya dijimos al hablar de estos 300 programas consecutivos en nuestro editorial. Pero aquí estamos con la emisión de siempre, pero también con una hermosa sorpresa para el final. Vamos a dialogar con la cuentacuentos, la maravillosa Ana María Bobo, y me animo a decir que se va a producir un momento de radio de esos especiales y para disfrutar y recordar.
Y Ana Grondona hace la vista gorda a la fecha el 24, y sigue posando su mirada aguda en la dura realidad de nuestro país.
Recordamos aquí hoy al músico italiano más porteño, que se nos fue definitivamente el 22 de diciembre de 1987. Me refiero, claro, a Luca Prodan.
Como en cada emisión, promediando el programa, se acercan las compañeras de la Secretaría de Género del Instituto para traernos las voces de quienes a diario trabajan por un país que sea cada vez más inclusivo.
Y Silvia Porritelli hoy cruza el charco y nos hace conocer la historia de la cooperativa de trabajo La Diaria, de Montevideo, República Oriental del Uruguay.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
La Diaria es un medio independiente del Uruguay que nació en el año 2006 por iniciativa de un grupo de lectores y trabajadores de prensa, autodenominados La Comunidad, que buscaba instalar una voz diferente dentro del sistema de medios uruguayos. Aunque durante los primeros años el emprendimiento funcionó como una sociedad anónima, siempre las decisiones dentro del diario se tomaron de manera asamblearia. Ese espíritu participativo, democrático y solidario fue el que llevó a que el proyecto se convirtiera en 2010 en cooperativa de trabajo. Este modelo de gestión fue el que le permitió a La Diaria consolidarse y posicionarse como el segundo diario más vendido de Uruguay, con 8.000 suscriptores.
Nosotros vendemos subjetividad, ¿no? O sea, lo que compran nuestros suscriptores es un lugar desde donde mirar el mundo, ¿no? Un contexto de sobreinformación, donde estamos desinformados por sobreinformación. Lo que nosotros ofrecemos es un recorte de la realidad, un prisma, para que nuestros lectores tengan contexto, tengan opinión, tengan crítica.
Damián Osta es periodista y gerente general de la cooperativa La Diaria y cuenta que con la idea de construir una agenda alternativa a la que permanentemente imponen los medios hegemónicos uruguayos, La Diaria se propuso desde su origen contar con las noticias desde otro lugar. También buscar abrir nuevos debates y visibilizar los hechos que el periodismo tradicional silenciaba o ninguneaba. Con mirada crítica y reflexiva, La Diaria aborda la realidad e incorpora temas de género, minorías, juventud, además de difundir modelos alternativos de desarrollo vinculados a la economía solidaria, el cooperativismo y el emprendedurismo. En esa misma línea, el diario cooperativo instaló en la agenda de los medios de Uruguay las temáticas vinculadas a los derechos humanos.
Todo el movimiento de la nueva agenda de derechos que Uruguay pudo plasmar tuvo como primer espacio de visibilidad La Diaria. O sea, como que la comunidad, La Diaria, nosotros hablamos mucho de la comunidad de La Diaria, está compuesta por gente que promovió este avance en materia legislativa, en materia de libertades en Uruguay, y La Diaria, por ende, o sea, estaba más cerca de esos fenómenos emergentes y fue quien le dio espacio en primera instancia y quien trató a los movimientos sociales con respeto, ¿no? Y nada, nosotros sentimos que nuestra agenda fue, sí, ganando centralidad, y al mismo tiempo nosotros fuimos como envejeciendo también, ¿no? Hay un tema de ida y vuelta, pero creemos que seguimos teniendo una agenda distinta, ¿no?
Con la aparición de Internet, el mundo de las comunicaciones se revolucionó. Se generaron nuevos flujos de noticias y se abrieron otros horizontes para la información. En ese marco surgieron los denominados Media Labs, que se definen como entornos colaborativos de investigación y desarrollo en los que convergen las nuevas tecnologías. En estos laboratorios de medios que abarcan diversos campos de conocimiento, como la informática, las comunicaciones, el arte y las nuevas tecnologías de la información, interactúan y convergen formatos tradicionales, plataformas digitales, redes sociales, nuevos soportes y diferentes contenidos audiovisuales. Los asociados de La Diaria, atentos a estos cambios, desarrollan nuevas propuestas de comunicación, como nos cuenta Damián Osta.
Nosotros estamos en un negocio que está cambiando vertiginosamente, ¿no? Entonces lo que resolvimos fue crear un Media Lab, que no es otra cosa que un lugar de conspiración con algo de tecnología, para poder reinventar el negocio en conjunto con la comunidad de lectores. Estoy buscando eso, crear nuevos formatos, nuevos relatos, pero en definitiva el concepto es el mismo, que es que haya un colectivo de personas que pague para que exista una mirada diferente, ¿no? Para que los periodistas puedan ejercer el periodismo con independencia y no dependiendo de un fulano que ponga la plata hoy y que mañana se vaya.
Es verdad que las nuevas tecnologías han abierto miles de puertas de acceso hacia un mayor flujo de información, pero también es cierto que estas herramientas no están exentas de manipulación. La periodista y politóloga Natalia Suazo plantea en su libro Guerras de Internet que las nuevas tecnologías no contribuyen necesariamente a la democratización de los conocimientos y de la información, porque no todos pueden acceder a estas herramientas digitales. Y si acceden, no todos están en condiciones de explotarlas correctamente. Por otro lado, Suazo sostiene que Internet también se presenta como un negocio sumamente rentable que tiende a generar un mercado concentrado. En consecuencia, advierte la especialista, cada vez se reduce más el espectro de empresas que dominan la palabra, la producción y la infraestructura del mundo virtual. Esto no solo permite que un grupo reducido de compañías controle los contenidos, sino que también capte la mayor parte de la torta publicitaria. A esta nueva concentración mediática, La Diaria contrapone acciones colectivas y reflexivas.
Lo que ocurre con el periodismo en general es que, al estar cambiando el modelo de negocio, está perdiendo rentabilidad la empresa de comunicación en general, y entonces aparecen corporaciones políticas o económicas que subsidian a los medios para que sigan existiendo. Pero no están haciendo otra cosa que aumentar su poder, digamos, ¿no? La plata la hacen en otro lado, no la hacen con el negocio de la información. Y entonces sostienen medios para que digan y hagan lo que a ellos les interese, ¿no? Y entonces los ciudadanos estamos viviendo una ilusión óptica, ¿no? Donde creemos que estamos más informados y en realidad estamos cada día más desinformados. Pero bueno, por ahí pasa un poco la alianza que nosotros estamos construyendo entre profesionales de la comunicación, gente que sabe de tecnología y de gestión, y los ciudadanos críticos que quieren sostener, digamos, una mirada diferente.
Desde abril de 2013, la cooperativa edita Lento, una revista mensual pensada para leer con tiempo, que incluye el análisis de tendencias, notas en profundidad, producciones fotográficas, humor y arte. Por otro lado, asumiéndose como una empresa cultural y de acción política, La Diaria desarrolla variadas iniciativas en ese marco. En la planta baja del diario funciona un café que la comunidad, La Diaria, define como un espacio de conspiración, ya que allí también lectores y trabajadores proyectan y desarrollan tareas vinculadas al laboratorio de medios. Así lo cuenta Damián Osta, periodista y gerente general de la cooperativa La Diaria.
Nosotros ya estamos hablando de una comunidad, ¿no? Una plataforma. Ya no pensamos solo en lectores, en realidad es gente que en algunos casos recibe contenidos y en otros casos lo genera. Y el Media Lab es un lugar donde, bueno, pensamos encontrar a la redacción con nuestros suscriptores en función de sus conocimientos. Bueno, haces una hackathon para trabajar con datos abiertos a los que se accedieron, ¿no? De distintas formas, y ahí realizás periodismo de datos, o tenés un taller de radio y haces podcast de La Diaria, o haces una entrevista y la filmás en el Media Lab, en el set de televisión, y entras a generar contenidos multimedia. Estamos un poco por ahí, digamos, ¿no? Lo que decimos que nuestro negocio ya no es más un diario, sino que nuestro negocio es vender sensibilidad, ¿no? La sensibilidad puede ir en distintos soportes, mientras que haya una comunidad que lo sostenga y que diga, bueno, mira, está bueno lo que están haciendo, yo sigo pagando.
Estamos asistiendo al crecimiento de un nuevo fenómeno dentro de la economía mundial, denominado economía colaborativa. Se trata de un modelo económico basado en el intercambio y la puesta en común de bienes y servicios mediante el uso de plataformas digitales. Si bien los más utópicos plantean que este sistema promueve acciones de ayuda mutua, de esfuerzos compartidos, ideas que pueden acercarse a los principios de la cooperación, hay quienes advierten sobre las verdaderas intenciones de este fenómeno. Damián Osta, como socio fundador de un medio de comunicación que apunta a la innovación y al trabajo colectivo, reflexiona sobre las diferencias entre la economía colaborativa y la economía cooperativa y solidaria.
Por un lado, el sistema, la economía capitalista, logra apropiarse de fenómenos que pueden llegar a ser cuestionadores, ¿no? De la salud del sistema, se los apropia. les quita el carácter contrahegemónico y los pone a trabajar a su servicio, digamos, ¿no? Y de cierta forma, este nuevo concepto, esto de la economía colaborativa, en realidad el movimiento cooperativo lo viene haciendo hace décadas, ¿no? Y el capitalismo se lo apropia. Hoy en día está de moda hablar de economía colaborativa y de co-creación, y en realidad ellos lo usan como una forma de aumentar sus ganancias. Y digo ellos si no hay un ellos, no es tan simple, pero sí, nosotros no le deberíamos regalar al sistema el concepto de co-creación. Hay que disputar ese concepto y hay que disputarlo en base a la innovación. No creo que haya que pararse en un lugar reaccionario en contra del avance de las nuevas tecnologías de la información.
En la declaración final de la Cuarta Cumbre de las Cooperativas de las Américas se plantea que el frente al capital financiero concentrador que impulsa un accionar meramente extractivista y utilitarista de las personas, el movimiento cooperativo debe disputar parcelas de poder. Alcanzar las aspiraciones de igualdad y equidad que inspiran a nuestro movimiento requieren de una acción consciente y sistemática, dice el texto emitido en Montevideo. No cabe lugar ni tiempo para ingenuidades. La disputa es económica, social, cultural y comunicacional, política, territorial y ambiental, enfatiza el documento. Y como bien se señala en la declaración final de la Cuarta Cumbre de las Cooperativas de las Américas, si quiere lograr visibilidad, es preciso que el cooperativismo impulse propuestas concretas, que salgan a ocupar espacios y que colaboren con la batalla cultural que aspira a ganar para todos un mundo más justo y equitativo.
O sea, desde el movimiento cooperativo deberíamos darle más importancia a la disputa cultural en torno a los estereotipos de vida, ¿no? O sea, que hay una construcción cultural de lo que nosotros terminamos consumiendo, de lo que nosotros terminamos teniendo como parámetros de comportamiento cotidiano, que si no los modificamos va a ser imposible, digamos, ¿no? Porque se da la contradicción también de que nosotros como cooperativistas terminamos consumiendo en forma insustentable, ¿no? En forma desarbitrada con lo que debería ser la forma de vida de un cooperativista que realmente le plantea una alternativa al sistema, ¿no? Y es difícil. En la vida cotidiana cada uno de nosotros tiene contradicciones, pero claramente eso no se debe vivir individualmente, sino que se debe transformar en un problema político, ¿no? Y claramente hay una construcción de un relato que se hace de nuevo desde los medios de comunicación y que si no damos esa disputa estamos fritos, ¿no?
Desde hace 10 años la comunidad La Diaria, con sus múltiples propuestas, trabaja en la construcción de nuevos relatos críticos y reflexivos, buscando en la innovación y en los nuevos formatos y soportes tecnológicos aliados que colaboren en esa construcción.
Para saber más sobre la experiencia de la cooperativa de trabajo La Diaria, puede ingresar a la página, tome nota, www.ladiaria.com.uy, uy de Uruguay, o visitar su página de Facebook, La Diaria Uruguay. Podrán ver allí las noticias de Uruguay con la mirada de este grupo de periodistas cooperativistas.
Desde la gente. Sigue durante todo el mes de diciembre y enero la muestra colectiva en homenaje a Luana Berkins, lleva por nombre No es igual, no da igual. Allí podemos ver desobediencias, invenciones e intervenciones políticas que conmovieron los cimientos de un orden sexista y discriminatorio y que transformaron nuestras vidas. El certamen No es igual, no da igual es una iniciativa del Programa de Género y Diversidad Sexual del Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que desde hace 4 años se propone mostrar los avances logrados en materia de género y diversidad sexual, así como las brechas aún existentes en nuestra sociedad. La muestra puede verse con entrada libre y gratuita en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegás más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
En un programa tan sobrecargado como el nuestro de hoy, no queríamos dejar de decir que esta semana nos dejaron dos enormes escritores argentinos. El jueves 22 falleció el autor de una escritura que él definía como realismo delirante, es decir, ni realismo ni realidad. Ese hombre es Alberto Laiseca, que hace 75 años había nacido en Rosario, pero que su infancia se desarrolló en Camilo Aldao, un pueblo pequeño en el suroeste de la provincia de Córdoba. La adolescencia fue en buena parte en Corral de Bustos y la juventud en Capital Federal. El diario La Opinión publicó su primer cuento en 1973. En 1976 salió su primer libro, Su turno para morir. Y en el 82 se editó el segundo, Aventuras de un novelista atonal. Los críticos coinciden que los años 90 fueron en los que Laiseca logró su literatura cumbre. De esa época son La hija de Keops, La mujer en la muralla, El jardín de las máquinas parlantes y, sobre todo, Los Sorias, uno de los proyectos más vastos y jugados de la literatura argentina del siglo XX. La construcción de ese libro le llevó 20 años de trabajo. El otro escritor que dejó de teclear su máquina es Andrés Rivera, que había nacido en 1928 en el barrio de Villa Crespo, en Capital Federal, pero que eligió como su territorio la provincia de Córdoba. En sus primeros textos, El precio, Los que no mueren y tres libros de cuentos, las historias giran en torno a la lucha de clases, el conventillo, los amores, los abandonos y las traiciones. Del año 72 es Ajuste de cuentas. 10 años después escribe Una lectura de la historia, luego, entre otros, publica En esta dulce tierra, El amigo de Baudelaire, El farmer y La revolución es un sueño eterno. En una entrevista radial, cuando le preguntaron cuál era su texto preferido, hizo mención precisamente a La revolución es un sueño eterno. Adiós Laiseca, adiós Rivera. En ambos casos sabemos que los podemos reencontrar en cualquier librería, en cualquier biblioteca.
Desde la gente. Músicos que hicieron historia.
Nació en Roma, se educó en Escocia y se radicó en Argentina para formar uno de los grupos más importantes de la historia del rock de nuestro país, Sumo. Hablamos, claro, de Luca Prodan.
En la última biografía conocida de Luca, su autor Oscar Jalil nos cuenta que tras fugarse del colegio escocés Gordon Stone, Luca volvió a Roma sin avisar a su familia hasta que se cruzó de casualidad con Andrea y su madre. En esa época tocó la guitarra en la calle y vendió artesanías. Una tarde, su hermana lo llevó a visitar a una vidente. La mujer le dijo que él era la reencarnación de Eva Perón. Luca no sabía de quién le hablaba.
Cuando yo vine acá, yo no hablaba castellano. Y al principio, de verdad, me parecía ridículo rock en castellano, y después como fui entendiendo castellano y todo eso. Mira, la mayoría para mí es copiado de otras cosas, eso a mí no me gusta, pero hay Manal, por ejemplo, a mí Manal me gusta, aunque hacían un blues bastante crudo, pero tiene letras bien de Buenos Aires y es bien de acá. Spinetta me parece muy rebuscado, o sea, sus letras, todos dicen, las letras matan, pero nadie entiende de lo que está diciendo. Y no sé, lo de ahora, no sé, Soda Stereo, me parece que ellos la hicieron bien, pero yo aborro el maquillaje, y el peinadito raro y todo eso, ¿entendés? O sea, que eso es esto, es rebuscado también. No sé, Virus no me gustan para nada, me parecen totalmente fríos. Cualquiera puede comprar un teclado y un secuenciador y una batería electrónica o una guitarra eléctrica y pueden hacer música. Pero si yo le doy una guitarra criolla a Federico Moura y le digo, velá algo que me mueve el corazón, no pasa nada, ¿entendés? Lo mismo puedo decir de Gustavo Cerati. Y también de Miguel Mateos, ni hablamos. Ellos quieren ser famosos, quieren tener más minas. Y yo no quiero nada de eso. Yo siempre tuve mujeres, siempre tuve amiguitas de otras maneras. Pero si me das una criolla, yo te pelo algo, ¿entendés? Que a la gente le gusta.
El 20 de diciembre de 1987, Luca Prodan dio su último show en el Club Atlético Los Andes. Algunos testigos aseguran que dijo, ahí va la última, antes de cantar Fuck You. Dos días más tarde, fue encontrado sin vida en su casa de Alsina 451.
A 29 años de su muerte y en esta fecha tan particular, qué mejor que recordar a Luca con Noche de Paz.
Son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
En la historia, muchos ejércitos tenían como cuerpos de élite 300 guerreros.
En la Biblia, Gedeón usó 300 hombres para vencer por orden de Jehová.
En España, Pelayo, con 300 guerreros, venció en Covadonga.
El escuadrón sagrado de Tebas también estaba conformado por 300 hombres.
300 fueron los espartanos en la famosa batalla de las Termópilas.
Una curiosidad muy acorde a nuestro programa, el número decimal arábico 300 convertido a número romano es CCC. CCC es también la manera en que nombramos al Centro Cultural de la Cooperación, al cual le damos especial lugar en nuestro programa.
300 segundos son 5 minutos, aunque 300 programas son ya 7 temporadas anuales que condensan unas 350 horas de emisión. Si estuviéramos en Inglaterra, estaríamos festejando el programa número 300. En Alemania, 300, en Francia sería 300 y en Portugal o Brasil el 300. En Noruega 300 es escrito 300 y es un número muy popular. Pero somos argentos, argentinos, eso sí, nacionales, latinoamericanistas y populares para más datos.
300 desde la gente, 300 golpes al corazón de las injusticias.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta.
Estamos con Ana Grondona, nuestra compañera que siempre nos viene a traer un poco de luz a este camino oscuro que estamos transitando desde hace un año, en lo políticamente hablando, por supuesto. Lo personal supongo que no, pero bueno, ¿cómo estás, Ana?
Bien, acá me van a escuchar un poco resfriada. Ha sido la toma del Ministerio de Ciencia y Técnica que claro. Me dejó así un poco afectada, por lo menos a nivel de salud, vamos a decir, aunque también en lo anímico, porque efectivamente fue una semana muy cargada. Bueno, diciembre siempre tiene sus sorpresas y sus intensidades. En primer lugar, hacer una referencia a las imágenes terribles que llegaron desde Jujuy con la represión a los compañeros que habían ido a la audiencia de Milagro Sala. Lo que está ocurriendo allí es un estado de excepción, evidentemente, que tiene su articulación compleja con otra cara de la misma moneda, que es lo que estuvo pasando efectivamente en el polo científico acá en la ciudad de Buenos Aires. Hubo casi una semana de toma. Las protestas habían comenzado mucho antes por este recorte que se plantea hacer en la carrera de investigación del CONICET. Y más allá de que se trata de una lucha que va a seguir, porque es un objetivo de largo alcance del macrismo, desarmar el sistema científico, como toda lucha intensa, tiene sus saldos, y bueno, se me ocurría que era interesante compartir algunos, porque refieren a cosas más amplias que esta disputa en particular, que, como sabemos, se articula con muchas otras. Y entre esos saldos, por un lado hay un saldo organizativo, que es muy interesante. El sector de ciencia y técnica es un sector muy amplio, es un sector muy heterogéneo, primero por las cuestiones disciplinares, se pueden imaginar desde físicos, antropólogos, astrónomos, qué sé yo, que involucra a todo el país, que involucra a muchos científicos que además están afuera, que vienen de tradiciones muy distintas, y además que por la lógica de las carreras de investigación muchas veces tiene modos de trabajo muy individuales o carreras muy individuales, entonces la acción colectiva, y ni hablemos gremial, a veces cuesta mucho. Pero bueno, estos días de manifestaciones dejan un saldo muy positivo en términos de organización. Ha sido extraordinario lo que se ha dado tanto a nivel nacional como internacional, la intervención, por ejemplo, de los ganadores del premio Jussei, apoyando estas medidas de lucha y diciendo, bueno, remarcando una vez más la necesidad de mayor presupuesto. Y otro de los saldos que también nos deja es otro aspecto de este gran interrogante, que es la Alianza Cambiemos, que estamos conociendo a lo largo de este año y que vamos a seguir conociendo. Me parece que en el conflicto de los últimos días, no solamente en el polo científico, probablemente también en lo que ocurrió en Jujuy, aprendimos que Cambiemos también se puede parecer mucho al menemismo. A mí esta semana me hizo acordar al menemismo, porque fueron muchos días de muchos manifestantes en no solamente en el polo científico, sino en todas las sedes de CONICET a lo largo y ancho del país, mucho apoyo de la sociedad, referentes sociales disputando y diciendo que es necesaria una inversión seria en ciencia y tecnología en la Argentina, y a pesar de todo ese movimiento, un silencio de radio que fue abrumador. Desde el lunes hasta el jueves no hubo ni nos atendió el ministro, nos había atendido antes el 14 de diciembre, o sea que fueron muchos días sin oír del ministro. Y esa indiferencia era el modo en que, en buena parte del menemismo, se gestionaba el conflicto. Yo me acuerdo de las grandes marchas educativas.
Yo recuerdo que Lino era como una gran esperanza, truncada. Por lo que se ve.
Sí, sí. ¿No?
Otro más.
Eso es un saldo que queda para ver qué pasó ahí, ¿no? ¿De qué se trató esta cuestión del Lino Barañao? ¿Cómo fue que siguieron el gabinete? ¿Qué era Lino Barañao antes del macrismo? Porque por ahí podemos cuestionar otros aspectos de su política científica. Pero me parece que, sin duda, esa sí que fue la pesada herencia, ¿no? Lino fue una herencia terrible para nosotros. Que además, al principio nos dejó en un lugar extraño, porque era como el ministro de la continuidad hacerle protestas. Para algunos sectores era una contradicción, para otros no era una contradicción, porque claramente entendimos que venía con ajuste. Pero bueno, en estos saldos lo que también se expresó claramente y lo expresaron los gerentes de segunda línea que nos atendieron durante toda la semana, pero que se supone que representaban a Lino y a Checato, que es el presidente del CONICET, por lo menos lo venía haciendo, no es una cuestión de plata. Y eso lo dijeron explícitamente. No, este recorte no tiene que ver con una cuestión de dinero, porque rápidamente, o no tan rápidamente, imaginaron una posibilidad de estos compañeros que habían sido excluidos, reinsertarlos en las universidades con partidas nacionales. Es decir, que el Estado Nacional iba a poner esa plata. De lo que se trata, y se nos dijo, es de la decisión política de vaciar el CONICET.
Ah.
¿No?
Entonces, bueno,
es el cinismo, que es otro aspecto de Cambiemos, que también tenía el menemismo, pero que Cambiemos lo tiene muy claramente, es el cinismo, decirte esas cosas en la cara como si nada. O sea, pero eso lo tenemos que mantener en la agenda y saber que el proyecto de Cambiemos no tiene lugar para el proyecto científico que se venía desarrollando, porque efectivamente piensan otro proyecto económico para la Argentina y otro proyecto social, y ya lo han dicho. Y el último punto, este saldo de estas jornadas de lucha, tiene que ver con el peligroso neofascismo que está circulando en las redes, pero también sus límites. A lo largo de la semana, así como también ocurrió en el caso de Milagro Sala y probablemente con mayor virulencia en ese caso, una serie de trolls se dedicaron a generar una campaña de enorme desprestigio hacia los científicos, en general científicos sociales, incluso haciendo cosas muy cuestionables en términos éticos, que era capturar algunas imágenes de los perfiles de algunos de estos investigadores en el CONICET y burlarse de los temas de investigación, de las producciones, pero en una suerte de escrache cibernético que realmente solamente podemos caracterizar como una práctica fascista, que por suerte recibió respuesta de distintas instituciones. Eso, por supuesto, que amedrentó, generó la sensación de mucha exposición, pero también apareció, y esto fue muy alentador, el límite de esas prácticas, porque muy rápidamente se sintió una ola de solidaridad a lo largo de la sociedad, los vecinos, también en las redes, gente que apoyaba, que se sacaba su foto mostrando su apoyo, porque efectivamente esto de proteger la ciencia es un núcleo muy duro del imaginario social en la Argentina, que ni siquiera todos estos trolls que salieron a decir barbaridades pudieron afectar. Y eso es una buena noticia, porque quiere decir que en esta lucha, que va a ser larga, tenemos aliados de nuestro lado. Y eso no tenemos más que celebrarlo.
Bueno, me alegra mucho que veas el vaso medio lleno, me parece bien. Es una mirada realista y por lo tanto optimista también, porque si es como decís, y creo que es como decís, está bueno. Me parece que destacar esto dentro de tanta porquería, perdón la expresión, pero es así, está bueno encontrarlo. Bueno, muchas gracias, Ana, y nos vemos la semana que viene.
Muchas gracias y muy feliz Navidad para todos.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente. Tenemos siempre muchas publicaciones. Mira, Liliana, yo tengo acá a la vista la publicación de Telecotel de FECOSUR. Se llama así, nuestra revista es la publicación de FECOSUR para la integración del movimiento cooperativo y las pymes, dice la bajada. Yo elegí una nota que se titula Responsabilidad Social Cooperativa. Y dice la bajada, a manera de aunar las acciones que las cooperativas realizan por y para la comunidad y de dar a conocer y difundir la fortaleza de sus valores y principios, la cooperativa de San Martín de los Andes presentó en la reunión del Consejo de Administración de FECOSUR un interesante informe sobre un modelo de gestión que se está desarrollando en su entidad desde hace 6 años. Y dice la nota, por supuesto vamos a hacer un comentario breve, luego de hacer un merecido paréntesis en el tratamiento de los temas que son inherentes al funcionamiento de FECOSUR, el presidente de la Cooperativa de Telecomunicaciones de San Martín de los Andes, COTESMA, el ingeniero Juan Carlos Astete, introdujo la presentación del programa de responsabilidad social cooperativa, invitando a la Federación y a las cooperativas en general a adherirse a este proyecto. Se trata realmente de una iniciativa muy importante que en primer término habla de identidad cooperativa. Y en este sentido, Miret, que empezó su alocución refiriéndose al esqueleto solidario que mantiene en pie al movimiento cooperativo y su compromiso con la comunidad, sosteniendo que las cooperativas somos responsables por naturaleza, o sea, es algo que nos identifica y forma parte de nuestra propia identidad, señaló este dirigente de la cooperativa de San Martín de los Andes, el licenciado Leandro Miret. Interesantísimo para leerlo. La revista de FECOSUR.
Y yo quiero compartir una noticia, que es que el pasado 12 de diciembre se llevó a cabo un acto en apoyo al proyecto de creación del Instituto de Acción Cooperativa en la provincia de Buenos Aires. El encuentro se realizó el martes pasado en el Salón Eva Perón del Senado bonaerense y contó con la presencia de varias federaciones y confederaciones de la economía social. El debate fue en el marco del primer encuentro provincial de cooperativismo y economía social y contó con la presencia de Ariel Huarco, presidente de la Confederación Cooperativa de la República Argentina, Cooperar, Omar Malondra, presidente de la Coordinadora Nacional Interfederativa de Cooperativas Eléctricas, y el secretario de Organización de la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, Sebastián Raspa, entre otros. Precisamente Raspa sostuvo: apoyamos y esperamos que se dé pronto tratamiento y aprobación de la ley y luego poder conformar un directorio que vuelva a poner al trabajo asociativo en la agenda de la provincia. El anteproyecto fue presentado por el senador Roberto Costa e implica la constitución de la ley de autarquía para la creación del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, que prevé el estímulo y acompañamiento de las actividades del sector. Valga como dato que, según establece el primer artículo del anteproyecto, considerando que las cooperativas constituyen un movimiento transversal que está presente en todos los ámbitos de la producción y los servicios, el Instituto actuará como coordinador interministerial de todas las acciones destinadas al sector, evitando así superposiciones y dispersión de esfuerzos y recursos. Esperamos que a lo largo del 2017 se pueda avanzar en este sentido.
Muy importante iniciativa de recuperación del IPAC de la provincia de Buenos Aires.
La verdad que sí.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Ya que no estamos al aire durante enero y febrero, le adelanto algunas de las actividades que habrá en el mes de febrero en el Centro Cultural de la Cooperación. Se repondrá Las Últimas Lunas, comedia dramática de Furio Bordón, con dirección de Susana Hornos, con Federico Lupi, Ramiro Bayo y la propia Susana Hornos. Una obra que cuestiona con mordacidad, franqueza y humor qué hacemos con los ancianos en la sociedad moderna. Otra reposición, Vacas Sagradas, humor descarnado y sarcástico de Daniel Dalmaroni con Alfredo Castellani, Irene Almus, Tomás Lepera, Fausto Labraña y Nehuen Zapata, con la dirección de Hugo Urquijo. Humor ácido, brutal, sarcástico, donde lo peor siempre parece estar sucediendo en escena, cuando en realidad, como espectadores, se tiene la clara sensación de que lo que verdaderamente peor está es por suceder. Otra esperada reposición en febrero. A ella la estamos esperando porque va a ser el cierre de nuestro programa de hoy. Sucesos literarios argentinos, comedia dramática de y por Ana María Bobo. La acción transcurre en un viejo local de la calle Corrientes, precisamente en una librería de viejo. En sus estantes, donde se acumulan libros usados, hay que lidiar con el polvo, las tapas arrancadas y el olor a humedad. En el subsuelo, una mujer trabaja memorizando relatos de los que solo queda un último ejemplar.
¿Pesca en el río el finde?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Además, en febrero en el Centro Cultural estarán los festivales de verano, por ejemplo, Sexto Festival del Amor,
Se realizará el viernes 10, sábado 11, viernes 17 y sábado 18 de febrero y tendrá lugar en la Sala Pugliese. El festival estará integrado por un total de 4 obras con una única presentación de cada una, especialmente seleccionadas para el ciclo, junto con una charla introductoria de los artistas participantes. Entre las obras se encuentran Dos de Desamor, con dramaturgia de Héctor Olivoni, con Mariela Pizzo, Melody Larens, dirección de Héctor Olivoni. Dos obras cortas de Héctor Olivoni, El color del día y La otra Dora. Ambas comparten una temática común, pero con distintas poéticas. Las dos tratan del desamor, o del amor que es su otra cara, de la soledad, de la crueldad, la venganza, el odio, los celos, del humor satírico para cubrir una pobre realidad, del sexo y el erotismo, por fin de la imposibilidad de alcanzar el verdadero amor y la paradoja que lo único que te puede hacer feliz es lo mismo que te lastima. Otra obra, La fragilidad del cielo, texto y dirección Anaí Ribeiro, con Daniel Bellino, Heidi Faut, Silvina Katz. En este febrero también estará en el Centro Cultural el tercer festival Humoris Causa, que es un festival dedicado al humor, claro. Cada una de las obras seleccionadas busca rendir cuenta de los distintos tipos de humor presentes en la actual escena de Buenos Aires. Junto a los espectáculos se realizarán charlas y debates con los artistas que forman parte del festival, destinadas a reflexionar sobre el humor, sus prácticas, problemáticas y especificidades. Podrán verse, por ejemplo, Mío, Martita y los Matorrales, con dirección de Julieta Carreras, elenco Damián Báez, Matías Tomaseto, Pablo Zambataro, Juan Ignacio Fariña, Lucía Valla Casal. Martita, la gran estrella del mundo de la canción romántica latina, está a punto de comenzar su show. Un llamado telefónico irrumpe en esa noche y todo cambiará de rumbo. Martita deberá lidiar entre la escena y su triste realidad, entre su diva y su desconsolada soledad. Otra obra será Inestable, con dramaturgia, dirección y actuación de Andrés Caminos y Gadiel Strick. El eje del espectáculo es el miedo y sus derivados, paranoias, fobias, obsesiones y ansiedades. La obra es una sucesión de estado de ánimo que nos hace confundir los límites entre lo real y lo irreal. La risa y el tango, Rudy Chernikov y Cucuzza Castielo. El espectáculo mezcla la emoción del tango en la voz de Cucuzza Castielo y la carcajada que provoca Rudy Chernikov.
Desde la gente, visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente, visión de género.
Visión de género.
Buenos días, bienvenidos a Visión de Géneros, anteúltima columna año 2016. ¿Cómo están todos? Nosotros felices como siempre de estar aquí de este lado y compartir con ustedes distintas temáticas que tienen a los géneros como protagonista. En este caso tenemos un libro en nuestras manos que queríamos compartir con todos ustedes, comentarlo, difundirlo. Se llama Economía Feminista, ¿cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour? Su autora es Mercedes D'Alessandro. En un minutito nomás vamos a estar en contacto con ella. Es doctora en economía. Y nos adentra en esta temática que la hemos tocado en otras oportunidades también, pero ahora vamos a profundizar un poco más. El 85% de las decisiones de compra pasan por las mujeres. Esto quiere decir que somos un engranaje fundamental en la dinámica económica. Y devienen de actividades que recaen sobre nosotras. Actividades que se han naturalizado y ninguna de ellas o la mayoría de ellas no es remunerada. Es decir, hay una sobreexplotación. ¿Qué dice Mercedes D'Alessandro en su libro? Que en Argentina 9 de cada 10 mujeres hacen labores domésticas, trabajen o no trabajen. 4 de cada 10 varones no hacen absolutamente nada. Hecho este planteo, presentado así la temática, ahora sí estamos en comunicación con Mercedes. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Mariana.
Mercedes, si tuviéramos que cuantificar en porcentaje todo lo que la mujer aporta a nuestra economía desde estas tareas domésticas, ¿se podría? ¿Cuánto sería?
Hay una encuesta que surge el INDEC, que es la encuesta del uso del tiempo, que muestra las que muestra las diferentes tareas que realizan las mujeres y los varones, y por ejemplo el apoyo escolar, el cuidado de los niños y los adultos mayores del hogar, las compras de la casa, la limpieza, etcétera. Y de estos datos se desprende que el 76% del tiempo de cada estas tareas lo disponen las mujeres. Quiere decir que las mujeres tienen una carga bastante asimétrica con respecto a estos trabajos no remunerados, que además son clave además para poder realizar los trabajos que sí son pagos fuera del hogar, ya que, bueno, todos necesitamos tener una comida, tener ropa y estar limpitos, digamos, para salir a trabajar. Con lo cual, todo el trabajo doméstico que se realiza al interior de los hogares es una parte importantísima para el desarrollo normal, digamos, de la sociedad.
Se ha avanzado realmente en todos estos años. En los años 60 nomás, 2 de cada 10 mujeres trabajaba fuera del hogar, hoy son 7 de cada 10, se ha avanzado seguramente, pero en acciones concretas, ¿cuáles podemos mencionar respecto a estos avances?
Bueno, como decías, en los 60 solo 2 de cada 10 mujeres trabajaban fuera del hogar, hoy son 7 de cada 10 las que trabajan fuera del hogar. Y ahí es donde tenemos algunas dificultades todavía en el mercado laboral, porque en cierta forma nos sigue tratando como si viviéramos en los 60. Es decir, el modelo de familia de los 60 era una mamá ama de casa y un papá que se iba afuera y trabajaba y traía el dinero, digamos. Y hoy esa familia tipo casi no existe, digamos. En el dato de Estados Unidos muestra que el 65% de los niños menores de 15 años en los 60 tenía esta familia tipo, y hoy son solamente el 22%. Entonces, ahí tenemos un gran problema, porque las familias actuales son muy distintas, las conformaciones familiares. Hay familias ensambladas, padres del mismo sexo, madres solas, etcétera. Una de las acciones concretas que en algunos países se ha llevado adelante para mejorar esta situación es el de las licencias de paternidad. En Argentina las mujeres cuentan con una licencia de 3 meses, pero los varones solamente 2 días. Y esto genera que para un mismo trabajo, para un empleador, las mujeres sean más costosas, y además también que los trabajos del cuidado recaigan asimétricamente sobre ellas. Con lo cual, una de las acciones que son importantes para feminizar el cuidado, es decir, sacarlo de la órbita de las mujeres, para conseguir una participación más igualitaria y para mejorar el acceso de las mujeres al trabajo remunerado, son las licencias compartidas y, bueno, además también obviamente jardines maternales, de guardería, de lugares de lactancia, etcétera.
Y en cuanto a acciones que estén faltando, ¿cuál crees que son las principales? Si tuviéramos que elegir algunas, las primordiales, ¿qué es lo que estaría faltando en este aspecto, no?
Yo creo que podríamos apuntar a pensar en un sistema de cuidados, como, bueno, en Uruguay se empezó a implementar unos años y, bueno, todavía se están midiendo un poco cuáles son las dificultades y cómo avanza, pero en ese sentido mejora bastante la cuestión de que el Estado provea estos servicios, porque hoy están mercantilizados, además de feminizados, como decíamos antes, y resulta que en países con gran desigualdad como Argentina, Brasil, México, Latinoamérica en general, termina sucediendo que las mujeres de clase media y alta pueden salir a trabajar a costa de emplear mujeres pobres, ¿no? Porque digamos que los trabajos domésticos, el mayor porcentaje de las trabajadoras domésticas son mujeres. Entonces, en ese sentido, me parece que un sistema de cuidado no solo desmercantiliza esto y hace que sea más accesible para todos los que lo necesitan, sino que además mejora las condiciones de trabajo de estos trabajadores domésticos, que en Argentina hoy están sumamente precarizados. El 80% de las empleadas domésticas está precarizada, gana muy bajos salarios y están, bueno, en situaciones de mucha marginalidad.
Estamos hablando con Mercedes de Alessandro, autora de Economía Feminista, ¿cómo construir una sociedad igualitaria sin perder el glamour? Ella además es doctora en Economía, y a Mercedes te hacemos la última preguntita. Si el 85% de las decisiones de compra pasan por las mujeres, ¿cómo se explica que haya tan pocas mujeres en la toma de decisiones de esta temática, económicas, tanto en empresas de alto nivel o organismos del Estado, o organismos de gobierno? ¿No nos estamos perdiendo de algo, alguna oportunidad nos está escapando allí?
Sí, yo creo que las mujeres tenemos un gran poder de consumo, digamos, ese dato que decías es como decir, no sé, que las mujeres como mercado somos equivalentes a la China e India juntos. También hay muchas, empiezan a haber más reacciones también, ¿no? La publicidad, por ejemplo, es un terreno bastante machista y lleno de estereotipos en los cuales la mujer aparece siempre como una compradora compulsiva, y entonces ese consumo pareciera que se trata de comprar zapatos y ropa, cuando en realidad si disponemos de ese gran poder de consumo es porque somos las administradoras del hogar, ¿no? Las se encargan de llenar las alacenas, de decidir la compra de la indumentaria de tanto de los varones como de las mujeres del hogar, los autos, los electrodomésticos, los muebles, etcétera. Digo, hay un gran poder de consumo que yo creo que hay que empezar a hacer valer. Y sí, si uno toma las 500 empresas más grandes del mundo, solamente el 4 está dirigido por mujeres, y es algo que empieza a aparecer en un montón de documentos y trabajos sobre el estilo, porque también hacen que aquellos que deciden qué se produce, cómo y a cuánto se vende, etcétera, no tienen una perspectiva de la perspectiva que van a tener sus usuarios y sus consumidores finales. Así que sí, hay un bache importante. Y creo que es una de las cosas que vale la pena empezar a visibilizar.
Bueno, muchas gracias Mercedes de Alessandro, autora del libro que queríamos compartir hoy con todos nuestros oyentes, de Economía Feminista, Cómo Construir una Sociedad Igualitaria Sin Perder el Glamour.
Bueno, muchas gracias Mariana, y espero que el libro les aporte. Tiene un montón de datos y toca un montón de temas relacionados con estos que charlamos y otros más, que buscan de alguna manera poner en primera plana los problemas que hay para que podamos avanzar a buscar soluciones.
Bueno, muchas gracias Mercedes de Alessandro. Nos vamos a despedir de esta columna, como lo hacemos cada sábado. En este caso, no hemos elegido una canción que tiene que ver con la temática tratada. Vamos a compartir un tema de Divididos. Se llama Villancico del Horror, porque tiene que ver con la fecha, con el 24 de diciembre, y además porque queremos recordar los 15 años que se cumplen de aquella fatídicas días del 2001. Villancico del Horror entonces, Divididos. Hasta la próxima.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Historia del cooperativismo, Daniel Plotinsky. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Tenemos la suerte, la dicha de contar una vez más en nuestro estudio con una bella persona, que además cuando habla es como que le agrega un poco de almíbar a las palabras, y entonces para uno que la escucha, que la sigue, que la mira atentamente durante sus espectáculos, es un verdadero deleite y es una caricia para el alma. Ana María Bobo, bienvenida.
Muchas
un
gracias.
Placer enorme.
Muchas
y
gracias.
Lo que digo, lo digo con absoluta convicción, porque hemos tenido la dicha de escucharla, de verla actuar en el Centro Cultural de la Cooperación a lo largo de los últimos años, por ejemplo, con la dirección de una obra muy importante, Emma
Bovary, basada en la novela de Flaubert. Yo tuve la dicha de que viniera Florial Gorín y su mujer a verla. Tuve ese gran honor, sobre todo porque este para mí es un hogar cultural donde tengo un arraigo en lo artístico, en lo personal también. Y recuerdo que él, cuando salió de la obra, estaba muy conmovido y nos auguró que iba a ser un éxito, que no era que... Por supuesto que nos interesaba que fuera un éxito para ustedes y para nosotros, pero él hablaba quizás del éxito estético, ya que él es el que ha fundado esa frase tan hermosa de que la batalla más importante es la batalla cultural, y dimos una muy buena batalla cultural con ese espectáculo que él pudo ver.
Y fue un éxito. Fue un éxito de público.
Sí, y él falleció muy poco después, me acuerdo.
Claro. Además, Florial era un amante del teatro, era un gran lector, y para él el teatro era un vehículo maravilloso, formidable y eficaz, precisamente, entre otras cosas, para la batalla cultural.
Exactamente, sí, lo veía desde ese lugar con mucha convicción, como decís vos, ¿no?, con mucha fe, y le vio una proyección al espectáculo que la tuvo. Tuvimos un año y medio ese espectáculo en cartel aquí, y bueno, fue un placer para el público, para el elenco, para todo el equipo, para Gonzalo Córdoba, para mí, y contamos con una confianza, se puede decir que somos una familia.
Exactamente. Bueno, en esa oportunidad con Emma Bovary actuaste como directora.
Sí.
Y una adecuación del
texto.
Hice
la adaptación del texto. En realidad me di cuenta al leer la novela varias veces que ella no había tenido confidentes mujeres, que sus únicos confidentes habían sido esos dos amantes que a su modo la traicionaron, ¿no? Entonces pensé cómo sería su historia contada por interlocutoras imaginarias que ella no pudo o no supo elegir o conquistar esos oídos o brindarse a esos oídos. Entonces pensé en esas mujeres que la rodearon, tanto en el colegio, bueno, su madre, ella la perdió a los 13 años, las vecinas de Yonville, el lugar donde se muda y espera que su vida se renueve, toda la gente a la que no escucha ni la escucha. Traté de proponerlas como interlocutoras imaginarias para contar su vida. Y bueno, funcionó muy bien. Julieta Díaz encarnaba fundamentalmente el papel de Emma Bovary. Y yo decidí llamarla por su nombre de soltera, porque ella es Madame Bovary, pero quisimos rescatar su nombre de soltera.
Cierto, la recuerdo con mucha precisión y con mucho cariño a esa obra. Pero vamos un poquito más atrás. Si bien ya hemos conversado sobre tu trayectoria magnífica como narradora, como cuentista, en algún programa anterior, pero ya pasó tiempo, entonces conviene volver a los orígenes. Entrábamos en internet a través de Google, porque hoy en día cuando uno quiere saber algo de una persona tiene que googlearla para usar
acuñamos un neologismo. Acuñamos ese, sí, ese verbo,
googlear. Y entonces ahí en la página que aparece en primer término dice que hace 27 años que sos narradora.
Sí.
¿Cómo comenzó todo esto? Que es una verdadera pasión, además de una profesión absolutamente digna y trascendente.
Yo creo que tuve dos grandes periodos de silencio en mi vida. El primero fue la infancia, donde hablaban los mayores y uno tenía que escuchar. Y yo creo que fue una disciplina muy importante para mí. Primero que se ve que tendría yo una curiosidad genuina por lo que hablaban los adultos, y como era un tiempo en que las visitas no se agendaban, sino que caían de improviso, no había teléfono, siempre se medía esa llegada sorpresiva de una persona en una sonrisa o en un entrecejo un poco fruncido, según se tratara de una conversadora o un conversador que tenía sentido del tiempo del otro. Esos eran los buenos narradores. Y yo aprendí mucho en esa etapa de la escucha de mi vida, sin saber que luego la utilizaría, porque solo puede narrar bien quien escucha bien. Y luego hubo una gran etapa de silencio en mi vida que duró otros 7 años, que fue la de la dictadura. Yo estaba estudiando en Córdoba Ciencias de la Información, ya era maestra jardinera, me encantaba contarles relatos a mis alumnos. Ya socialmente era esa mujer a la que le decían, Ana, contalo vos, pero no lo había asumido para nada profesionalmente. Yo me tuve que refugiar en Buenos Aires, en el anonimato de esta ciudad, porque no tenía papeles para irme, y fui recepcionista telefonista 7 años en una oficina de la City porteña. Así que fue también un llamado a silencio de muchos años, donde leí mucho, donde miré mucho, observé cómo vivía la gente, cómo se manejaba, aprender a distinguir con quién, a quién le podría contar y a quién no, de dónde venía yo. Y muy tímidamente, después de la democracia, yo estudié teatro en lo de Raúl Serrano y pensé que me gustaba mucho la literatura como vehículo para salir a contar. Creo que haber estado tanto tiempo callada me llevaba a una urgencia expresiva, y lo encontré en los cuentos. Salí a contar cuentos a los colegios y te digo la verdad, estoy conmovida en este momento porque me doy cuenta de que esa medida del silencio la tuve 2 veces en 2 etapas muy diferentes de mi vida, y creo que ahí cultivé en esa hondura del silencio la elocuencia que vino después hasta que la convertí en un medio profesional, ¿no?
Que ha sido fantástico, por lo visto, por los resultados, por tus múltiples interpretaciones. Y a lo largo de esta trayectoria de casi 3 décadas, además de ser narrador en primera persona ante el público que te sigue, también formás gente, sos educadora,
sí,
sos docente.
Sí, soy docente, sí. Para mí, para mis alumnos, tengo un equipo docente maravilloso, Paula Broner y Bernardo Savioni, que están trabajando conmigo en la asistencia de dirección del espectáculo que voy a reponer aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Nosotros trabajamos con el modelo de los narradores espontáneos, de los buenos narradores espontáneos, que son aquellos que yo te decía, que tienen sentido del tiempo del otro, que saben escuchar, que saben que solo pueden tener, aunque usen ellos por un momento, tengan el patrimonio de la palabra y del decir, tienen que tener la mitad de la elocuencia para que quien escucha pueda ir tejiendo su propio relato mientras oye, ¿no? Estar al mismo tiempo atento a lo que le contás y elaborando su propia historia, todas las cosas que le está haciendo recordar lo que vos le contás. Eso es lo que enseñamos nosotros. Enseñamos a escuchar primero y a contar después. Es un vaivén, por supuesto, ¿no? Es un vaivén. Pero el sentirse escuchado de verdad arma una red muy democrática entre la gente, porque en nuestros espacios de aprendizaje nunca pedimos que la gente diga de qué se ocupa. Si alguien se presenta como un psicoanalista lacaniano, es muy difícil que otros se animen a contar su historia por temor a ser interpretados.
Claro.
A mí me pasó en un grupo que tenía a un pastor de la iglesia danesa y a 3 psicoanalistas lacanianas, ¿no? Hicieron una amistad increíble entre ellos y se fueron conociendo a través de las historias. Ellas eran de la colectividad judía y después él usó un cuento de Álvaro Yunque para una homilía que tenía que dar en Semana Santa, en una festividad, no recuerdo cuál, y ellas fueron a la iglesia. O sea, son esas cosas preciosas que se tejen en los vínculos humanos cuando se aprende a oír la historia ajena sin prejuicios.
¿Y en qué aplican después esta formación, estos conocimientos? ¿También salen a enfrentar al público o lo
circunscriben? Muchos de ellos lo hacen así. Nosotros insistimos mucho en que hay una especie de gratuidad en contar. Eso lo aprendí con Jorge Duati también, ¿no? Que el relato tiene que tener un grado de gratuidad, de hacerlo por placer y luego ver su funcionalidad. Está muy de moda en los ámbitos empresarios el storytelling, que usa la historia como un recurso para bajar información. Y a mí me parece que es cruento para con el relato usarlo para transmitir otros conceptos. El relato tiene que tener un universo per se que, entre comillas, no sirve para otra cosa que para dar placer. Nada más y nada menos.
Y
ese
menos.
Placer significa que te emociones, que te ríes, que te rías, que te acuerdes de cosas. Es muy inspirador, yo creo. Y desarrollamos una modalidad del pensamiento, que es el pensamiento narrativo, que aprende a ligar cosas de nuestro pasado para resignificar nuestro presente y, por tanto, mirar de otro modo el futuro. Porque a veces alguien cuenta una historia y recibe múltiples lecturas en el nivel de silencio. De pronto la gente se ríe en un momento en que el narrador no se imaginaba que se iban a reír. Entonces hace que aquello que vivió en el tono del drama se da cuenta que ahora ya es una comedia. Entonces se reescribe la vida misma en esas narraciones autobiográficas que hacemos, y también enseñamos a adaptar textos literarios, ¿no?
Antes de una pausa para tomar un cafecito y volver enseguida, porque el de hoy es un programa especial, es un programa,
sí, claro,
navideño. Hoy mucha gente lo va a escuchar, ojalá que lo graben y lo vuelvan a escuchar, sobre todo por este magnífico reportaje. Pero en el bloque que viene, te sugiero que hablemos un poco de dos espectáculos que se presentaron aquí en el Centro Cultural de la Cooperación. Uno que tenía que ver con tu condición de espectadora de cine,
claro,
tus recuerdos, tus evocaciones, y el otro que llevaba por título y que se va a reeditar el año que viene aquí nuevamente en la Sala Solidaridad, Sucesos Literarios Argentinos.
¿Cómo no?
Tomamos un café y volvemos, en un ratito.
Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
En referencia a algunos mensajes que nos llegaron a lo largo de esta semana, les recordamos a nuestros oyentes que aquellos que quieran escuchar nuevamente o hacerlo por primera vez el programa que hicimos como resumen y análisis del primer año de gobierno del presidente Mauricio Macri, desde la perspectiva de la economía solidaria, pueden hacerlo desde la página del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, tipeando www.imfc.coop y buscar allí el banner que dice Desde la Gente. Una vez que ingrese, tiene todo el menú de los programas emitidos hasta el momento.
¿Pesca en el río el fin de...?
No, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credicop.
Claro, ahora con tus puntos Credicop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.credicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credicop adheridas al programa de recompensa. Vigencia 1 de noviembre de 2016 al 28 de febrero de 2017 o hasta agotar stock. Tope máximo de reintegro de 300 pesos. Bases y condiciones en www.credicop.coop.
Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Seguimos dialogando con Ana María Bobo, esta bella persona que se ha especializado en una especialidad, valga la redundancia, que es el relato, el cuento, dramatizado, teatralizado. Y decíamos en el bloque anterior que sería grato recordar algunos momentos, por lo menos que nos detalle cómo se inspiró, cómo desarrolló un espectáculo que giraba en torno de sus vivencias en el cine de su barrio, de su infancia, y después otro que se presentó también en el Centro Cultural de la Cooperación y que el año que viene felizmente lo vamos a tener,
sí,
en escena.
Sí, volvemos. Del que me estás hablando, primero lo llamé maní con chocolate 2, porque yo había hecho un primer maní con chocolate. En torno de nuestra vida, nuestra historia como espectadoras o espectadores de cine, porque el cine ha marcado nuestras vidas y hay películas que han sido un hito, ¿no? Así como libros o cosas que nos acontecen que marcan un antes y un después en tu vida. Yo tomé en este caso a un narrador de películas que era un tío mío de San Francisco de Córdoba, muy poco agraciado él, con una nariz accidentada, ojos azules saltones, un poquito tartamudo y un corazón extraordinario. Era socialista, soñaba con el 82% móvil y era el encargado de la caldera en una fábrica de fideos y galletitas que fue muy importante en mi ciudad natal, la fábrica Tampieri, que hizo que muchísimas chicas jovencitas que trabajaban de sirvientas, como se decía, ¿no? Sirvientas o cocineras muy mal pagas, a veces por casa y comida. Como la fábrica coincidió con la época en que sobrevino el gobierno de Perón, tenían por primera vez sueldo y aguinaldo y vacaciones. Entonces fue una primera experiencia de mujeres operarias en mi ciudad, ¿no? Y mi tío se enamoró de una de ellas, que estaba en la sección de fideos a rosca, y mi tía Francisca, y él estaba a cargo de la caldera y del mantenimiento. Muchas veces los dueños del palacio, que convivía con la fábrica, los italianos, volvían del Jockey Club, se cambiaban por la ropa de entrecasa, la ropa de salir, y iban a visitar a mi tío a la caldera, a tomar mate con él. Era una situación un poco rara. Cruzaban la playa de camiones y subían el ascensor industrial. Y yo imaginé que era una buena situación para que mi tío les contara películas. O sea, que hay una mezcla de datos verificables, como la existencia de la fábrica, ese matrimonio, ese vínculo que mi tío tenía con sus patrones, con, aparte de esa convivencia entre el socialista, que era a la vez el empleado en el que más confiaban ellos, era el que se levantaba el 31 de la mesa, el 31 de diciembre, para ir a mover la sirena de la fábrica, a activarla, y toda la ciudad brindaba. Nosotros teníamos el orgullo de saber que se brindaba gracias a mi tío, porque claro, la activaba aquella sirena de la fábrica, ¿no? Entonces utilicé ese espacio como disparador de las películas, y también que él, cuando se jubiló, pasó una cosa muy hermosa en mi ciudad, que tanto tiene que ver con el Centro Cultural de la Cooperación, que se hizo el primer cine en cooperativa. Entonces mi tío, con ese retroactivo que le dieron, ¿no?, el 82% móvil, junto con un montón de otros jubilados y otros vecinos, construyeron una sala hermosa que se llamó Sala de Sarmiento, sobre la avenida Primero de Mayo. O sea que todo tenía una
absolutamente
coherencia total. Y los martes era el día en que era función especial para accionistas, para cooperativistas.
Claro.
Entonces cada cooperativista disponía de una fila entera para él. Entonces, como él no tuvo hijos, nos llevaba a nosotros sus sobrinos. Y era una situación gloriosa disponer de tu propia fila, ¿no? Entonces ese fue el disparador. Un día, al salir de aquí, tengo una historia hermosa en este mismo lugar, salgo al hall, siempre yo decía, ay, que no venga nadie, ningún pariente de los de la fábrica, por las dudas. Aunque yo no decía nada que comprometiera a nadie, pero aparece una chica joven y me pregunta, me dice que su padre, que es el último descendiente, Ricardo Tampieri, que vive en Córdoba, le pidió que viniera a ver mi espectáculo y me pregunta quién era el empleado del que yo hablaba. Entonces yo, mira, hubo tantos, pero decirle a tu papá que se llamaba Alfredo Nervi. Me mandó a este lugar una carta extraordinaria que después yo leí al final del espectáculo, porque me decía que mi tío era el hombre que le había enseñado a manejar, el que le había enseñado a fumar, a quien le contó que estaba enamorado. O sea, mi tío cumplía una función de padre para él, más que su propio padre. Mi tío se ufanaba de ser, como no tenía hijos, y Ricardito de aquí, y Ricardito de allá, pero nosotros medio que no le creíamos tanto esa confianza o ese cariño. En la final de la carta él me decía, la caldera era el alma de la fábrica, y tu tío era el alma de la caldera.
Casi nada.
No, fue maravilloso, así que yo se lo leí al público, era un momento muy emocionante. Después me vi con este señor en Córdoba. Y es muy hermoso cuando vos mezclas la ficción con lo autobiográfico, porque siempre hay un dato que vuelve y el azar te hace te prepara unas cosas extraordinarias como estas, ¿no? Y después ahora, Sucesos Literarios Argentinos, me basé en cuentos poco conocidos, de autores ignotos o muy afamados que no se han vuelto a editar. Esos caprichos a veces que hay en las editoriales.
Claro, es verdad.
Y trabajo con Ángel Vargas, un riojano muy poco conocido. Bueno, Saer, con un cuento que escribió en el año 58-60, cuando no podía vivir en Santa Fe de lo que escribía ni de lo que enseñaba. Un cuento de Blainstein que no está en sus obras completas, que se lo pidió Juan Sasturain para la revista Superhumor. Daniel Moyano, que le costó tanto poder vender algún cuento en la Argentina, después ya el exilio en España, y después del exilio recién empezó a ser, muy cerca de su muerte, más conocido. Entonces siento que es como una especie de reparación, o también Esther Cross, que es una autora contemporánea, una especie de reparación hacia los que no son sucesos de ventas, pero son sucesos literarios, y lo son para el lector que los descubre, o la lectora que los descubre en la intimidad de ese acto de leer, ¿no?
Y se vuelve a poner en escena.
Es una mujer que trabaja en el subsuelo de una librería de viejo, de libros usados, y se ocupa de ensayar y grabar estos cuentos por si no se vuelven a editar. Trata de protegerlos, darles un soporte más para salvarlos de los peligros del agua, del fuego, del olvido.
¿Ya tiene fecha de puesta en escena?
Sí, el 19 de febrero en la Sala Solidaridad. Bueno. Me parece que es a las 19:30 o 20 horas, ya lo precisaremos luego. Pero vuelvo a esa sala grande que siempre me intimida al comienzo, pero luego ya me vuelvo a sentir familiaridad. Y tengo un equipo de trabajo muy bueno. Hemos recibido, bueno, recibí el premio de la Escuela de Espectadores de Jorge Dubati con otros grandes artistas como Mauricio Cartún, Marilu Marini, Alejandro Radano, Rafael Brusa, que es también de San Francisco. Bueno, fue un honor, lo recibí gracias a este espectáculo. Y confío en que nos va a ir bien, no sé.
Con toda seguridad. Y hablando de relato, Ana María, bueno, esta noche es Nochebuena.
Claro.
Y mañana es Navidad. Y creo que tenés algo para regalarnos a los que integramos el equipo Desde la Gente y a todas y todos nuestros oyentes. Así que te vamos a escuchar con mucha atención.
Bueno, es un cuento de un autor que se llama Robert Fulham, que está contado en primera persona por un señor que dice: normalmente para Navidad yo solía comprarle un regalo a mi mujer, normalmente me equivocaba con lo que elegía, pero de todos modos tengo suerte porque mi esposa, además de ser mi esposa, es mi mejor amiga, siempre me agradecía el regalo dulcemente, un tiempo después me lo devolvía con culpa y terminábamos quedándonos los dos con un objeto que no nos interesaba. Por eso desde hace un tiempo decidí para Navidad regalarle a ella algo que me interesara a mí, esperar a que me lo devuelva y quedarme de ese modo con un objeto que de otra manera yo no me lo compraría. Quien no haya atravesado antes por una especulación semejante, que arroje la primera piedra. Yo me moría por tener en aquella ocasión un auténtico reloj cucú suizo o alemán, porque siempre me encantó la idea de un pajarito asomando a cada hora a piar un comentario existencial sobre la vida, reunirse con los otros, reavivar la alegría, después tener el buen gusto de replegarse. Voy a comprarlo. Los alemanes suizos costaban una fortuna. Me hablan de una oferta que estaba ahí en el extremo del mostrador, ya estaban embalados. Me lo llevo a casa. No estaba mi mujer, aprovecho para llevarlo al tallercito del fondo, lo abro. El embalaje decía, en la base, Made in Taiwan, y a lo largo del cartón, en la parte lateral del embalaje, encontré una frase que decía, hay que armar algunas piezas. Abro la caja, me encuentro con una bolsa, la cabaña alpina bávara imitación madera, en la otra la cabeza del ciervo, se parecía mucho a la madre de Bambi, había que encastrarla en el techo dos aguas, después las pesas, el péndulo y en la bolsa más pequeñita el cucú. Lo armo. Como ella no había regresado, aprovecho para llevarlo al comedor, colgarlo de un clavito y probarlo. Tiro de las pesas, muevo el péndulo y escucho un tic-tac, 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 tranquilizador. Por primera vez, algo que yo armaba en mi taller funcionaba. Bueno, lo pongo a las 12. Espero. Se abre la puertita. No sale, pero desde adentro con voz clara me dice tres veces, cucú, cucú, cucú. pensé que estaría en un proceso de adaptación y que era un exceso pedir que asome tantas veces. Así que le quise dar una oportunidad, puse el reloj a las 3. Espero, se abre la puertita, tampoco sale, desde adentro con voz ronca una vez hace cuc. Fui hasta la cocina, traje un sacacorchos de los tradicionales, maniobré un ratito adentro de la casita, cierro la puerta, lo pongo a la 1. Ni se abre la puerta, ni se asoma, ni canta. Yo leo muchas revistas de mecánica, hay un consejo de la mecánica que dice, si no se mueve, oblígalo. Así que sacudí violentamente la cabaña con las dos manos, traje una percha, abrí la puerta, maniobré con el gancho y adentro, y una última inspección ocular mostró un cadáver caído sobre el piso de la cabaña con un resorte alrededor del cuello. Si nunca antes han conocido un asesino de cucús, les presento a uno. Llegada la ocasión, lo envolví para regalo y se lo entregué a mi mujer. Tengo suerte, además de ser mi esposa y mi mejor amiga. Mientras lo desenvolvía, le dije la verdad. Le dije, feliz Nochebuena. es un cucú. El pájaro está muerto. Se rió con ganas, me lo agradeció dulcemente, me lo devolvió sin culpa, le contó la anécdota a todos los amigos que vinieron esa Nochebuena y la vamos repitiendo cada Navidad. Ahora ya no sé qué hicimos con ese reloj, no está en casa, pero yo me quedé con los cartones del embalaje. Y a lo largo del año, ya sea que falte mucho para diciembre, me doy una vueltita por el taller y repaso las instrucciones de la caja. Esa que dice, hay que armar algunas piezas. Y pienso, armar lo mejor que hay en uno y dejar que asome, al menos una vez al año, para piar un comentario existencial, reunirse con los otros, reavivar la alegría, después tener el buen gusto de replegarse. Por eso les decía, aunque no sé qué hicimos con ese reloj, cuando pienso en él me digo, bendito pájaro, donde quiera que estés, feliz Navidad.
Hermoso. Bueno, vos tenés la virtud o la cualidad de emocionarme, así que con las palabras que me quedan y que me salen un poco entrecortadas, te agradezco infinitamente este regalo que nos has brindado y deseándoles...
Vamos a piar un comentario, claro, existencial. Por supuesto. Yo me emociono mucho siempre con este hombre que piensa en ese cucú, o sea, que es esto que te pasa a vos, es un vaivén de lo que ocurre con el que narra, ¿no? No se puede transmitir lo que no se siente. Y siempre me vuelve, o sea, solo puedo volver a contar aquellos cuentos que me siguen conmoviendo. Hay otros que quedarán en el camino, pero algunos son, para el corazón, clásicos. Y este es uno.
Y este es más que oportuno para un día como hoy.
Para un día como hoy.
Y por supuesto, junto con Ana María Bobo, que nos acompaña y que nos deleita con su palabra, con sus relatos, les deseamos a nuestros oyentes que tengan una muy feliz Navidad.
Igualmente, feliz Navidad y muchas gracias por invitarme en esta ocasión especial.
Un placer.
Desde la gente.
Precioso momento, Edgardo, preciosa mujer, Ana María Bobo, ya la conocíamos, la hemos disfrutado muchísimo. Y ya no hay tiempo de nada más que desearle una buena noche buena, una buena Navidad a todas y todos nuestros oyentes. Y nos vamos escuchando a otra grande, a la Negra Sosa, con La media luna es una cuna, del disco de los 70, Navidad con Mercedes Sosa.
Muy feliz Navidad.
La media luna es una cuna, ¿quién la brisa? Y el niño de la media luna, qué sueño risa. La media luna es una cuna, ¿quién la mece? quien crece. La media luna es una cuna, luna nueva, y al niño de la media luna, ¿quién me lo lleva? Y al niño